Londres, primavera de 1885. La ciudad parecía confundida a su alrededor, sonidos superpuestos demasiado cercanos para ser separados. Georgiana Livingstone se detuvo al borde de la acera y cambió su peso con cuidado. Por un momento pensó en el carruaje que había rechazado. Habría sido más fácil. Aún así le gustaba la calle. Solo allí se sentía libre, independiente. Apretó el agarre del bastón en su mano derecha. Tres pasos hasta la calle, tal vez cuatro. Alguien pasó rozándola por la izquierda sin aminorar la marcha. Georgiana se tambaleó, pero no se cayó. Nunca lo hacía. «Disculpe», murmuró la voz de una mujer, ya demasiado lejos para importar. Georgiana respiró hondo. Humo, estiércol y lluvia llenaron sus pulmones. Londres no olía en nada a Boston. Más sucio, más frío, más apresurado, menos indulgente. Levantó el bastón y dio el primer paso. Un carruaje pasó a toda velocidad demasiado cerca. El viento de su paso tiró del dobladillo de su vestido. Georgiana retrocedió instintivamente. Contó hasta cinco. Volvió a intentarlo. Voces atestaban el aire. Pasos apresurados, sin pausas. Nadie se detenía. Nadie ofrecía ayuda. Y ella no quería ayuda. No del tipo que venía envuelto en lástima. Solo necesitaba dos segundos de quietud, dos segundos para escuchar el espacio entre las ruedas. Pero Londres nunca se quedaba en silencio. Avanzó. La calle se reveló bajo sus botas, piedras desiguales, charcos profundos. Otro paso. Un claxon estalló a su derecha. «¡Fuera del camino!», gritó un conductor. Georgiana giró la cabeza hacia el sonido, pero ya era demasiado tarde. Las ruedas venían demasiado rápido, demasiado cerca. No tenía tiempo de moverse. Una mano firme le agarró el brazo izquierdo y tiró de ella hacia atrás. Tropezó. Su espalda golpeó algo sólido. Un pecho. Un hombre. El carruaje pasó tan cerca que sintió el aire correr por su mejilla. «Suélteme», dijo ella, intentando apartarse. La mano no la soltó. «Todavía no», respondió una voz profunda, sin prisas, controlada. Ella tiró con más fuerza. El agarre se mantuvo firme, fuerte, pero cuidadoso, sin herir nunca. Dije, «Suélteme», y la escuché. La ira ardió en su pecho. No necesitaba héroes. No necesitaba hombres que creyeran saber mejor que ella cómo cruzar una calle. «Señor, no le pedí su ayuda. Lo sé. Entonces, ¿por qué sigue sujetándome?» «Porque viene otro carruaje». Dejó de resistirse. Escuchó. Él tenía razón. Unas ruedas pesadas se acercaban por la izquierda. El carruaje pasó. El silencio que siguió se sintió más fuerte que el ruido anterior. La mano seguía allí. «Puedes soltarme ahora», dijo Georgiana más bajito. «Podría», respondió él, «pero no lo haré». Ella volvió el rostro hacia él. No podía verlo, pero podía sentirlo, el peso de su mirada, su atención total fijada enteramente en ella. «¿Y por qué no?» «Porque lo intentará de nuevo», dijo él, con una calma exasperante. «Y la próxima vez puede que yo no esté aquí». «Bien, no necesito que esté». «Lo sé también», Georgiana frunció el ceño. «Entonces, ¿qué quiere?» Hubo una breve pausa. La lluvia seguía cayendo. Su mano permanecía firme. «Llevarla al otro lado», dijo por fin. «No acepté eso. Todavía no. Debería haber liberado su brazo. Debería haber gritado. Debería haber golpeado su bastón contra las piedras y enviado a aquel hombre arrogante directo al infierno. Pero no lo hizo porque por primera vez en seis meses en Londres, alguien no le estaba ofreciendo lástima. Él simplemente estaba esperando». «Está bien», dijo ella finalmente, «pero solo por esta vez». «Por supuesto», respondió él. Ella escuchó la sonrisa en su voz. «Solo por esta vez». Y entonces lo siguió, con la mano firme sobre su hombro, permitiéndose ser guiada hacia adelante, paso a paso en silencio. Georgiana aún no lo sabía, pero esa mano nunca aprendería a soltarla. Si tú también aprecias las historias de época, aquellas que susurran como cartas viejas y resuenan como corazones anhelantes, deja tu me gusta y suscríbete a Los Cuentos de la Condesa. Tu apoyo permite que estas narrativas crucen océanos y lleguen a más almas en todo el mundo. Y antes de irte, dime en los comentarios desde qué ciudad y país nos estás viendo. Siempre es encantador descubrir qué tan lejos viajan nuestras historias. Capítulo 1. El hombro que la guió. Tres calles, había dicho él. Solo tres. Y luego cada uno seguiría su camino. Sin embargo, allí estaba ella, con los dedos aferrados a la lana húmeda de su abrigo, sintiendo cada paso que él daba, firme, uniforme, sin prisas. Georgiana conocía las prisas, conocía la vacilación, conocía la forma en que la gente la agarraba del brazo con demasiada fuerza, como si pudiera romperse, o con demasiada ligereza, como si no supieran muy bien qué hacer con ella. Este hombre no hacía ninguna de las dos cosas, simplemente caminaba, y ella lo seguía. «Hay un charco grande a la derecha», advirtió él en voz baja. «Voy a moverme a la izquierda». Su hombro se desplazó ligeramente. Georgiana ajustó su paso sin esfuerzo. Simple, claro, sin torpeza. Casi sonrió. «Gracias», murmuró. «De nada». El silencio se instaló de nuevo entre ellos, roto solo por la lluvia golpeando la piedra, pasos apresurados y voces que pasaban. Londres nunca se detenía por nadie. A los 23 años, Georgiana ya lo había aprendido por las malas. «¿Es usted estadounidense?», dijo él después de un momento. No era una pregunta, era una observación. «Lo soy», respondió ella. «Boston, ¿cuánto tiempo lleva aquí?». 6 meses y todavía cruza las calles sola bajo la lluvia. Había algo diferente en su voz, no era crítica, tal vez curiosidad. «Siempre he cruzado las calles sola», dijo Georgiana. «Con cualquier clima. Boston debe tener calles más tranquilas. No donde yo vivía». Él no respondió de inmediato. Sus hombros se desplazaron de nuevo, ajustando el camino. «Segunda calle», dijo. «Ya. Camina rápido. Usted también». Esta vez ella captó la sonrisa en su voz. «Es cierto». Cruzaron en silencio. Georgiana sintió el cambio bajo sus pies. Las piedras desiguales daban paso a un pavimento más liso. La lluvia sonaba diferente aquí. Menos cascos, más voces. «¿Hacia dónde se dirigía Mu?», preguntó él. Georgiana vaciló. No debería responder. No conocía a este hombre, ni siquiera sabía su nombre. Pero él no había preguntado por su bastón. No había cuestionado por qué estaba sola. No había ofrecido lástima. «A una librería», dijo al fin. «En German Street». «¿Hatchards?» «Sí. Eso todavía está a 2 calles de distancia». «Lo sé. Y pretendía cruzarla sola. Siempre lo hago». Su hombro se tensó apenas un poco. «Londres no es Boston», dijo con cuidado. «Me he dado cuenta. Los carruajes aquí no se detienen. En Boston tampoco. Pero allí conocía las calles». Georgiana apretó el agarre sobre la lana mojada. «Y aprenderé estas también». El silencio que siguió fue más pesado. Entonces, él se detuvo. Ella se detuvo con él, confundida. No había calle bajo sus pies. No había tráfico inmediato. «¿Por qué nos detenemos?», preguntó ella. «Porque necesito decir algo», respondió él, girándose ligeramente. Ella sintió el movimiento. Él estaba frente a ella ahora, cerca, sin invadir su espacio, pero lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor bajo la lluvia fría. «¿Qué?», preguntó con cautela. «Es usted valiente», dijo él simplemente. «Pero la valentía no detiene los carruajes». La ira estalló instantáneamente. «No necesito un sermón, señor. No estoy dando un sermón». «¿Entonces qué está haciendo al afirmar hechos?». Ella volvió el rostro irritada. La lluvia golpeó su mejilla, fría y afilada. «Conozco los hechos», dijo con firmeza. «Vivo con ellos todos los días». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué me trata como si no los conociera?». «No lo hago», respondió él con calma, y de alguna manera eso lo empeoró. «Solo digo que conocer los hechos no hace que Londres respete su valor». Georgiana apretó el agarre de su bastón. «¿Y qué sugiere? ¿Que me quede encerrada esperando a que alguien me escolte a todas partes?». «No». «¿Entonces qué?». Hubo una pausa. La lluvia se sentía más pesada ahora, deslizándose por su nuca. Que acepte la ayuda cuando aparezca, dijo por fin. Sin vergüenza, sin ira, solo acéptela. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Aceptar la ayuda como si fuera algo sencillo, como si no hubiera pasado su vida demostrando que no necesitaba a nadie, como si Londres no le hubiera enseñado en 6 meses que la ayuda casi siempre venía con la humillación pegada. Pero este hombre no había ofrecido lástima. Simplemente se había mantenido firme. Tercera calle, dijo él, rompiendo el silencio. La última. Georgiana respiró hondo. Está bien, murmuró. Levantó la mano de nuevo y encontró su hombro todavía allí, todavía firme, todavía guiando. Cruzaron la última calle en silencio. Cuando sus botas tocaron la acera frente a la librería, Georgiana soltó su hombro lentamente. Sus dedos se deslizaron de la lana húmeda, fríos, vacíos. Gracias, dijo en voz baja. De nada. Esperó a que él se fuera. Escuchó para que sus pasos se desvanecieran, pero él permaneció. Señor, llamó ella después de un momento. Rafael, dijo él. Rafael Worthington. El nombre aterrizó con un peso familiar. Worthington, duque de Queensbury, murmuró ella. Sí. Georgiana tragó saliva. Acababa de discutir con un duque. Había caminado 3 calles sujetando el hombro de un duque como si fuera un simple hombre. Lo siento, su gracia. No lo sabía. Rafael, interrumpió él con firmeza. ¿Solo Rafael? Se quedó en silencio. ¿Y usted? Preguntó él. Georgiana, respondió ella, todavía aturdida. Georgiana Livingston. Bien entonces, Georgiana Livingston de Boston, dijo él, con la sonrisa regresando a su voz. Fue un placer cruzar las calles con usted. Y luego, finalmente, se marchó. Georgiana se quedó bajo la lluvia, escuchando cómo sus pasos desaparecían. Debería entrar. Debería olvidar al arrogante duque que creía saber mejor que ella lo que le convenía. Pero sus dedos todavía hormigueaban donde habían tocado su hombro, y algo silencioso, persistente, le dijo que este no sería su último encuentro. Capítulo 2. El peso de las despedidas. Rafael no debería haber mirado atrás, pero lo hizo. Georgiana Livingston seguía de pie frente a la librería con la lluvia ligera cayendo sobre ella. Su bastón firme en su mano derecha, su vestido azul oscuro empapado, su rostro ligeramente inclinado hacia arriba, como si sintiera la lluvia contra su piel sin ninguna preocupación en el mundo. Se detuvo a 3 metros. Idiota. Debería haber seguido caminando. Tenía citas. Una reunión con el mayordomo a las 3:00. Cena con su madre a las 7:00. Daniel vendría a las 9:00 para discutir el baile de los Ashby, pero no podía moverse. Ella era diferente. No solo por su ceguera. Rafael conocía a personas ciegas. Lord Hampton había perdido la vista en la guerra. Lady Constance nació ciega, pero todos dependían de alguien siempre. Georgiana cruzaba las calles sola bajo la lluvia en Londres. Era una locura o algo muy cercano al valor absoluto. Tal vez ambas cosas. La vio girarse y entrar en la librería. La puerta se cerró tras ella. El cristal empañado se tragó su silueta. Listo. Estaba a salvo. Podía irse ahora. Pero sus pies no obedecían porque todavía sentía el peso de la mano de ella en su hombro, ligero, confiado, como si ella hubiera creído sin dudar que él no la dejaría caer. Nadie confiaba en él de esa manera. Rafael cerró los ojos por un breve momento. Su gracia se volvió. El mayordomo de la librería estaba en la puerta, resguardado bajo un paraguas negro. Ha pasado tiempo desde su última visita. ¿Le gustaría entrar? Tenemos té para los clientes. Rafael miró la puerta, el cristal empañado. Debería negarse, debería irse a casa. Sí, respondió antes de que pudiera pensarlo mejor. Gracias. El mayordomo se hizo a un lado, sosteniendo la puerta abierta. Rafael entró. El calor de la librería lo envolvió de inmediato. El aroma del papel, el cuero envejecido y el té caliente reemplazó a la lluvia. Estanterías de madera oscura se extendían hasta el techo. Pocas personas caminaban entre los estantes, hojeando libros con un cuidado casi reverente. Rafael buscó a Georgiana con la mirada. La encontró al fondo, cerca de la sección de poesía. No estaba sola. Una mujer de unos 30 años estaba a su lado, pelirroja con un moño sencillo, vestido marrón práctico, sin joyas. Una dama de compañía, supuso Rafael. La mujer hablaba suavemente, describiendo algo. Georgiana escuchaba con la cabeza ligeramente inclinada. Rafael se demoró cerca de la entrada, observando. Georgiana extendió la mano y tocó el lomo de un libro. Sus dedos se deslizaron lentamente sobre el cuero. Entonces apareció una pequeña sonrisa. Pequeña, casi imperceptible, pero real. Algo apretó el pecho de Rafael, algo que no podía nombrar. Su gracia. ¿Busca algún libro en particular? Se volvió. El dependiente de la tienda estaba a su lado. No, respondió demasiado rápido. Solo estoy mirando. Por supuesto. Si necesita algo, estaré aquí mismo. El hombre se alejó. Rafael volvió su atención a Georgiana. Ahora ella sostenía un libro. La mujer que estaba a su lado lo abrió por la primera página y empezó a leer en voz alta con voz suave. Georgiana cerró los ojos para escuchar. Rafael no podía dejar de mirarla. Era hermosa. Solo se dio cuenta de esto ahora, sin la lluvia ligera entre ellos. Cabello castaño oscuro, todavía húmedo, un rostro delicado, pero con una firmeza inesperada en la línea de su mandíbula, su boca decidida, sus ojos. Rafael casi saltó. Se volvió. Daniel Sutton estaba detrás de él, con un libro bajo el brazo y una sonrisa pícara en el rostro. «Daniel», dijo Rafael intentando sonar casual. «Pensé que nos veríamos más tarde». «Yo también lo pensé», respondió el vizconde. «Pero pasaba por aquí. Te vi entrar y me picó la curiosidad». «¿Curiosidad? Odias las librerías. No las odio». «Sí las odias. Siempre dices que prefieres montar a leer». Rafael frunció el ceño. «He cambiado de opinión». «Claramente», dijo Daniel, escaneando la sala con una atención que era cualquier cosa menos casual. Entonces, sus ojos aterrizaron en Georgiana. «O tal vez no se trata de libros». Rafael no respondió. Daniel lo conocía desde Eton, lo suficientemente bien como para saber cuándo el silencio decía más que cualquier negación. Era uno de los pocos hombres en los que Rafael confiaba plenamente y quizás el único cuya presencia, curiosamente, nunca se sentía fuera de lugar junto a Henrietta. Seguía sin entender por qué, ni por qué, a pesar de todo su ingenio y libertad para deambular, Daniel permanecía sin compromiso, como si fuera igual que su hermana, esperando el momento adecuado para darse cuenta de algo que ya estaba frente a él. Daniel se rió entre dientes. «¿Quién es ella?» «Nadie. Mentiroso». «Daniel». «Está bien. Está bien». El vizconde levantó las manos. «No insistiré, pero lleva 5 minutos mirándola». «No lo he hecho». «Sí lo has hecho». Rafael respiró hondo, irritado con Daniel, con él mismo, con todo. «Ella es». Empezó, pero la frase murió. «Hermosa», sugirió Daniel. «Diferente». «Ah, eso es peor». «¿Qué?» Daniel le dio un ligero golpe en el hombro. «Las mujeres diferentes son las más peligrosas». Rafael estaba a punto de responder, pero Georgiana se movió. Cerró el libro y se lo entregó a la mujer, diciendo algo en voz baja. La mujer asintió y caminó hacia el mostrador. Georgiana se quedó sola, de pie entre las estanterías, bastón en mano, el rostro vuelto hacia libros que no podía ver. Rafael observó cómo extendía la mano de nuevo. Tocó otro lomo lentamente, como si estuviera leyendo por el tacto. Tal vez lo estaba haciendo. «¿Vas a hablar con ella?» preguntó Daniel en voz baja. «No». «¿Por qué?» «Porque ya me he despedido. Y sería extraño volver a aparecer». Daniel sonrió. «Estás en un lugar público. Nada de esto es extraño». Rafael sabía que su amigo tenía razón. Aún así, algo lo retenía. Miedo, tal vez, a lo que no conocía. Solo sabía que Georgiana Livingston de Boston había cruzado 3 calles sujetando su hombro. Y ahora no podía dejar de pensar en esa mano, en esa confianza, en esa pequeña sonrisa, su gracia. Se volvió. La joven que acompañaba a Georgiana Estaba de pie junto a él, ojos verdes, mirada atenta, expresión cautelosa. «Sí. Siento interrumpir», dijo con un ligero acento irlandés. «Pero a la señorita Livingstone le gustaría saber si su gracia todavía está en la librería». Rafael parpadeó. «Ella, ¿sabe que estoy aquí?» «Oyó su voz», respondió la mujer simplemente. «Es buena con el oído». Daniel se rió entre dientes. Rafael miró hacia el fondo de la librería. Georgiana seguía de espaldas a él, tocando los libros, pero sus hombros estaban tensos. Estaba esperando. «Sí», dijo al fin. «Todavía estoy aquí». La mujer sonrió ligeramente. «Entonces, quizás a su gracia le gustaría unirse a nosotras. La señorita Livingstone está indecisa entre Byron y Wordsworth». Daniel soltó una carcajada. Rafael le lanzó una mirada de advertencia y se volvió hacia la mujer. «¿Sería apropiado?» «La señorita Livingstone no siempre se preocupa por lo que es apropiado», respondió la irlandesa con un brillo juguetón en los ojos. «Solo por la honestidad». Rafael vaciló un momento. Luego caminó hacia el fondo de la librería. Daniel captó la señal y se alejó lentamente, sacando del estante un tratado pesadísimo sobre estadísticas portuarias y aranceles de importación, como si eso fuera exactamente lo que había venido a buscar. Georgiana volvió el rostro cuando oyó sus pasos y sonrió. Pequeña de nuevo, pero esta vez la sonrisa era para él. Capítulo 3. La voz que regresó. Georgiana reconoció su voz en el momento en que entró en la librería. Grave, uniforme, imposible de confundir. Por un segundo se olvidó de respirar. Las yemas de sus dedos se congelaron en el lomo del libro que había estado recorriendo. Había llegado unos minutos antes que Sara. Habían acordado encontrarse dentro. A Georgiana le gustaba elegir despacio, tocando cada volumen, tomándose su tiempo antes de que su compañera llegara para traducir los estantes en palabras. Estaba cansada de ser guiada como un adorno frágil. Prefería ser vista como alguien que tomaba sus propias decisiones. Y, sin embargo, él había vuelto. ¿Por qué? Primero tenía que estar segura. «Sara», murmuró, «hay un hombre alto cerca de la entrada. Abrigo oscuro, el tipo de presencia que la gente nota sin pretenderlo». «Lo hay», susurró Sara de vuelta. «Acaba de hablar con el dependiente». Georgiana apretó el agarre de su bastón. «¿Y está mirando hacia aquí?» Una pausa, demasiado breve para ser inocente. «Lo está», dijo Sara, y Georgiana captó la curiosidad en su tono. «Lleva mirando unos minutos, casi cinco». «Cinco». Algo cálido e inquieto se apretó en el estómago de Georgiana, orgullo e irritación, y algo peligrosamente cercano a la esperanza, todo enredado sin permiso. Él estaba allí mirándola, y sin embargo no se acercaba. ¿Por qué? Alcanzó otro libro, fingiendo concentración, pero su corazón latía demasiado rápido. Sus palmas estaban húmedas dentro de los guantes, todavía no del todo secos por la lluvia. «¿Quieres que vaya hacia él?», preguntó Sara en voz baja. Georgiana vaciló. «Hay otro caballero a su lado ahora», añadió Sara, observando. «Un poco más bajo, parece familiar, se ríe con facilidad. El otro no. Solo escucha. Así que no estaba solo». «¿Dijo algo?», preguntó Georgiana, forzando su voz para que sonara casual. «No mucho», respondió Sara, pero inclinó la cabeza para escuchar al hombre que estaba a su lado, como si no quisiera perderse ni una sola palabra. La opresión en el vientre de Georgiana se agudizó. No eran celos, no exactamente, más bien una frustración privada de que él existiera más allá del alcance de su mano y de su oído. Debería decir que no. Fingir que no se había dado cuenta. Elegir cualquier libro e irse. Pero sus dedos todavía recordaban la lana mojada de su abrigo, el hombro firme bajo su tacto, y necesitaba saberlo. «Sí», dijo al fin. «Ve hacia él. Pregúntale si... si todavía está aquí». Respiró hondo. «Y ten cuidado con tus modales. Es el duque de Queensbury». Sara no lo cuestionó. Simplemente fue. Georgiana se quedó perfectamente quieta, intentando estabilizar su respiración. Oyó la voz de Sara a lo lejos, luego la de él, y luego unos pasos que venían hacia ella, firmes, pausados, seguros. Los mismos pasos que había seguido a través de tres calles, como si el mundo a su alrededor fuera demasiado peligroso para confiar. Pero él no lo era. Georgiana volvió el rostro ligeramente y sonrió. No pudo evitarlo. «Señorita Livingstone», dijo él deteniéndose a unos pasos. «Su gracia». «Rafael», corrigió él con ese control calmado en su voz de nuevo. «¿Lo recuerda?» «Lo recuerdo». Sara se alejó con practicada discreción. Georgiana podía sentir su presencia a unos metros de distancia, fingiendo hojear libros, como si la poesía pudiera distraer a una irlandesa de lo que estaba ocurriendo. «Sara me dice que tiene problemas para elegir», dijo Rafael, «entre Byron y Wordsworth. ¿Por qué no ambos?» «Porque ya tengo a Byron en casa. Entonces Wordsworth, lo he leído tres veces». «¿Y a Byron 5?» Él se rió, grave, genuino. El calor subió al rostro de Georgiana como si el propio Londres hubiera decidido burlarse de ella. «¿Algo divertido?» preguntó ella, intentando sonar poco impresionada. «No», dijo él, «solo que usted relee poesía 5 veces». «Escucho», corrigió ella. «Sara me lee». «Ah». Ella lo esperó. El comentario equivocado. La pregunta predecible. La lástima disfrazada de cortesía. Pero él no le dio nada de eso. «¿Cuál es su favorito?» preguntó simplemente. «Byron». Georgiana parpadeó, de la forma en que todavía parpadeaba como cualquier otra mujer. «Ella camina en belleza». «Un clásico». «¿Y el suyo?» «Prefiero a Wordsworth». «¿Por qué?» «Porque él es real». Georgiana se rió, tomada por sorpresa. «Byron es pasión», rebatió ella. «Wordsworth es naturaleza». «Exactamente», dijo Rafael. «Wordsworth es quietud. Byron es teatro». Ella estaba lista para discutir, pero se detuvo, porque él tenía razón, y eso la irritaba. «Tiene un buen punto», admitió. «Gracias. Aún así, prefiero a Byron». «Por supuesto que sí. ¿Y qué se supone que significa eso? ¿Que le gusta la intensidad?» dijo él simplemente. «Cruzar calles sola bajo la lluvia, discutir con duques, escuchar a Byron 5 veces». Su rostro se calentó de nuevo. «Usted no me conoce». «Todavía no». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. «Todavía no. ¿Por qué volvió?» preguntó ella suavemente. Él no respondió de inmediato. Georgiana podía oír su respiración lo suficientemente cerca como para que no pareciera accidental. «No lo sé», dijo finalmente. «Debería haberme ido. Pero no pude». «¿Por qué?» «Porque quería estar seguro de que estaba bien». «Estoy bien». «Lo sé». «Entonces, ¿por qué sigue aquí?» La pausa se extendió lo suficiente como para cambiar el aire, porque quería verla sonreír de nuevo. Por un momento, el mundo se detuvo. Nadie le había dicho nunca algo así. «Sonreí», murmuró ella. «¿Cuándo llegó?» «Lo sé», dijo él, «y quería verlo de nuevo». Georgiana no tuvo palabras. «¿Su gracia está flirteando conmigo?» se atrevió a decir, sintiéndose ridícula y valiente al mismo tiempo. «Rafael», corrigió él de nuevo, y hubo algo casi gentil en su voz. «Y sí, lo estoy haciendo». «¿Por qué?» «Porque es usted interesante». «Interesante», repitió ella, probando el peso de la palabra. «También hermosa, también fascinante, pero sobre todo interesante». Ella se rió con impotencia. «Es usted demasiado directo. Usted también». Georgiana inclinó la cabeza. «Quizás sea un defecto estadounidense», dijo con una media sonrisa. «Dicen que hacemos demasiadas preguntas, y aquí eso rara vez es bien recibido». Él no respondió. Simplemente permaneció presente, atento, como si su atención no necesitara permiso para existir. Y entonces Georgiana se dio cuenta con una extraña claridad de que él la estaba mirando, como si estuviera completa, no como un problema, ni una lección, ni una tragedia. «Como una mujer». Sara se aclaró la garganta discretamente al fondo. «Debo irme», dijo Georgiana. «Mi madre fingirá que no ha notado la lluvia hasta que lo haga». Rafael se rió. «Inteligente, lo es». Georgiana se volvió, buscando a Sara con su bastón. Su compañera estuvo allí al instante. ¿Lista, señorita? Sí. Georgiana dio unos pasos, luego se detuvo, volvió el rostro hacia Rafael. Gracias, dijo en voz baja, por todo. De nada. Ella esperó. Él no se ofreció a escoltarla. No buscó su brazo. No intentó guiarla. Simplemente se quedó allí esperando. Y de alguna manera eso la desarmó más que cualquier gesto de protección podría haberlo hecho. ¿Estará en el baile de los Ashby en 2 semanas? Preguntó ella antes de que el silencio pudiera vencerla. Por un latido, él pareció sorprendido. Luego la sonrisa regresó, tranquila, sin prisas. Ya planeaba ir, dijo con un leve rastro de humor, pero ahora tengo una razón mejor. Las palabras no se sintieron ligeras, se hundieron demasiado profundo. Mi hermana está comprometida con su hijo, dijo ella al fin. Entonces, respondió Rafael sin dudar, no puedo esperar para verla allí. Sí, eso fue todo. Georgiana se alejó antes de poder decir más. Sara intervino en el momento justo, guiándola por los pasillos, encargándose del pago, abriendo el paraguas en la puerta. Georgiana no miró atrás, pero sabía que él seguía allí. Y por primera vez en 6 meses en Londres, miró hacia un baile, no como una obligación, sino como una promesa. Capítulo 4. El baile que no llegaba. Rafael se quedó dentro de la librería mucho tiempo después de que Georgiana se hubiera ido. La lluvia todavía tamborileaba contra las ventanas cuando Daniel regresó, con las manos en los bolsillos y esa clase de sonrisa fácil que significaba que ya lo había entendido todo. Así que arrastró el vizconde, fingiendo inocencia. Interesante, ¿verdad? Rafael no respondió. Mantuvo los ojos en la puerta cerrada, como si pudiera abrirse de nuevo. Georgiana se había desvanecido en la lluvia con su acompañante irlandesa, pero su risa todavía resonaba en su cabeza, suave, real y totalmente inesperada. «Rafael», insistió Daniel. «Ella discute», dijo Rafael al fin. «¿Qué? ¿Poesía?» «Byron, discute con propiedad», Daniel se rió. «Y eso es bueno. Es diferente. Sigues usando esa palabra». Rafael se volvió hacia él demasiado irritado para fingir indiferencia. «Porque es verdad. ¿Cuándo fue la última vez que alguien discutió conmigo sobre algo que realmente importara?» Daniel hizo una pausa pensando. «Lady Henrietta discute contigo constantemente. Mi hermana no cuenta». «Justo», dijo Daniel cruzándose de brazos. «Pero te das cuenta de lo que estás haciendo, ¿no?» «¿Qué? ¿Obsesionarte?» Rafael frunció el ceño. «No estoy obsesionado. Sí lo estás. Te conozco desde Eton. Sé cuando algo te engancha». «Ella no me enganchó». «Mentiroso», dijo Daniel señalando hacia la puerta. «Vas a ir al baile de los Ashby solo para volver a verla». «Ya iba a ir». «Ibas», corrigió Daniel, quejándote. «Ahora estás esperando». Rafael abrió la boca para negarlo, y la negación murió antes de formarse porque Daniel tenía razón. Estaba esperando. «Es estadounidense», dijo Rafael como si eso lo explicara todo. Y mi madre tendrá un ataque». «Tu madre tiene ataques como pasatiempo». «Cierto». La mano de Daniel aterrizó en el hombro de Rafael, con la firmeza suficiente para ser amistad y la ligereza suficiente para no ser lástima. «No te estoy diciendo que te cases con la chica. Te estoy diciendo que tengas cuidado. Las mujeres que discuten sobre Byron no inclinan la cabeza fácilmente». Rafael sonrió casi para sí mismo. «Ella prefiere a Byron. Yo prefiero a Wordsworth». «Peor», dijo Daniel con gravedad. «La incompatibilidad poética es fatal». Rafael lo empujó riendo. «Idiota». «Siempre», dijo Daniel alejándose ya. «Vamos, antes de que decidas perseguirla bajo la lluvia y provoques un escándalo literario». Rafael lanzó una última mirada a la puerta de la librería. Luego siguió a su amigo. Entre la librería y el baile nada se arregló oficialmente, pero nada se dejó suelto tampoco. No hubo promesas claras, ni cartas que pudieran esconderse en cajones. Solo el acuerdo silencioso de 2 personas que no querían perder el hilo que había comenzado a formarse. Sara comprendió antes de que Georgiana necesitara explicárselo. Se convirtió en un puente con una discreción impecable. Nunca llevaba mensajes largos, solo observaciones prácticas, dichas con la ligereza del clima o la rutina. Estaremos en German Street cerca del anochecer. La señorita Livingston tiene intención de caminar después del té. Eso era suficiente. Londres hizo el resto. En una tarde tardía, cuando el viento cortaba más frío de lo esperado, Rafael apareció por casualidad en la acera de German Street. No se ofreció a guiarla, no la tomó del brazo. Simplemente caminó lo suficientemente cerca como para que nadie se atreviera a empujarla, y lo suficientemente lejos como para que no pareciera posesión. Dijo dos frases, citó un verso, escuchó su respuesta con una atención demasiado intensa para un hombre que afirmaba tener prisa. Luego se marchó como si el encuentro hubiera sido demasiado breve para importar, aunque había calculado ese único minuto desde el amanecer. Dos días después, Georgiana lo notó primero, reconociendo su voz en el pasillo de una iglesia que su madre insistió en visitar. Cuando Rafael se detuvo a su lado, su presencia no se sintió improbable, se sintió inevitable. Él rozó el mármol del banco solo para señalar que estaba allí. «Cuidado con el escalón», murmuró, y ella odió lo bien que sonaba. Sara se convirtió en una mensajera involuntaria. Empezaron a aparecer notas, dobladas con cuidado preciso, siempre con la caligrafía firme de Rafael, demasiado contenida para ser romántica, demasiado personal para ser inocente. «El cielo está despejado hoy. No prometo lo que no puedo controlar, pero me gustaría escucharla discutir de poesía otra vez». «Pase por Hatchards. El dependiente preguntó por usted antes de hablar de libros. No estoy seguro de si eso es un elogio o una acusación. Si insiste en cruzar calles bajo la lluvia de nuevo, al menos elija una donde yo pueda estar presente». Georgiana nunca respondió por escrito. Respondía apareciendo a veces en un jardín público, bajo la excusa de acompañar a Penélope, a veces en habitaciones demasiado llenas para que Rafael hiciera más que inclinarse hacia ella, como si escuchar su voz fuera una forma silenciosa de desobediencia. Y cuando no se encontraban, la ausencia tenía peso, como si Londres fuera demasiado grande para permitirlos fácilmente y demasiado pequeño para mantenerlos separados. Dos semanas no era nada, y fue suficiente para crear un hábito. Los hábitos eran peligrosos. Dos semanas después del día en la librería, Rafael estaba en su habitación vistiéndose para el baile de los Ashby. «Estás nervioso», dijo Henrietta desde el umbral. Rafael se ajustó la corbata por tercera vez. «No lo estoy». «Lo estás», dijo ella. «Nunca te la ajustas tres veces». Él se detuvo, encontrando su mirada en el espejo. Henrietta tenía 26 años, una mente aguda y una impaciencia total con el autoengaño. Seguía soltera, una hazaña que Rafael nunca entendió, considerando la madre que compartían. Había escapado por pura terquedad a cada pareja adecuada que se le presentó durante años. Su cabello castaño claro estaba recogido con perfección. Sus ojos estaban demasiado atentos para una mujer que fingía indiferencia. «¿Qué quieres, Geta? Saber por qué estás nervioso». «No estoy nervioso. Madre dijo que vas a conocer a alguien esta noche». Rafael se volvió de inmediato. «¿Qué?» «En el baile», continuó Henrietta, entrando en la habitación. «Lady Ashby tiene a la candidata perfecta, la hija de un conde, hermosa, educada, el sueño de madre». El estómago de Rafael se hundió. «Yo no pedí eso. Madre nunca pide permiso», dijo Henrietta instalándose en el sillón. «Sabes que no voy a conocer a nadie». «Lo harás», respondió ella, «porque ella te arrastrará hasta allí». Rafael se pasó la mano por el pelo, molesto. Antes, siempre lograba escabullirse, pero ahora Georgiana estaría en ese salón, y lo último que quería era verse atrapado en una conversación vacía mientras ella estaba en algún lugar a su alcance. «Geta», dijo con cuidado, «necesito un favor». Henrietta levantó una ceja. «Te escucho. Si madre intenta presentarme a alguien, ayúdame a escapar». Henrietta lo estudió durante un largo momento. «¿Por qué?» «Porque necesito hacerlo». «Esa no es una respuesta». Rafael vaciló, luego cedió como quien abre una puerta por costumbre. «Conocí a alguien». La expresión de Henrietta cambió. Sorpresa, curiosidad y algo de satisfacción silenciosa. «¿Cuándo?» Hace 2 semanas. ¿Quién? Una estadounidense. Henrietta soltó una carcajada. Madre se morirá. Lo sé, y quieres volver a verla. No era una pregunta. Rafael asintió. Henrietta se levantó, se acercó a él y puso su mano en su brazo. ¿Es especial? Rafael respiró hondo. No lo sé todavía, dijo, pero creo que lo es. Henrietta sonrió, con sinceridad. Entonces te ayudaré, dijo, pero después me lo contarás todo. Hecho. El baile de los Ashby estaba abarrotado. Rafael llegó con su madre y Henrietta a las 8. La mansión brillaba bajo cientos de velas, música, risas, el ritmo medido de los pasos. Siempre había odiado los bailes, pero esta noche sus ojos buscaban otra cosa. Cabello oscuro, un vestido que no sabría describir, un bastón discreto. Rafael llamó a su madre con firmeza. «Ven, quiero presentarte a alguien». Él se volvió. Lady Catherine estaba junto a una joven rubia, impecable. «Esta es Lady Victoria Marlowe», anunció, «hija del conde de Somerset». Rafael lanzó una mirada rápida a Henrietta. Su hermana hizo una pequeña mueca. «Resiste». «Lady Victoria», dijo Rafael cortésmente, «el placer es mío». La conversación comenzó. El clima, la música, nada. Pero sus ojos seguían buscando. Entonces la vio al otro lado de la sala, cerca de las puertas que daban a la terraza. Georgiana Livingston, con un vestido color vino, el cabello recogido en rizos elaborados, su bastón en la mano derecha, sola. No. Un hombre se acercó. Alto, rubio, demasiado confiado. Algo se oscureció en el pecho de Rafael. El hombre habló. Georgiana sonrió, educada, distante. No era la sonrisa de la librería. El hombre le ofreció su brazo. Ella vaciló. Luego aceptó. Caminaron hacia la pista de baile y comenzaron a bailar. La mandíbula de Rafael se tensó. «Su gracia», dijo Lady Victoria. «¿Está escuchando?» «Perdóneme», murmuró Rafael. «Necesito aire». Y cruzó el salón de baile directamente hacia Georgiana. Capítulo 5. El baile equivocado. Georgiana odiaba los bailes. Siempre lo había hecho, incluso en Boston, incluso antes de Londres. Pero aquí era peor. En Boston, la gente al menos fingía ser educada. En Londres, simplemente miraban, susurraban, medían, juzgaban, y ella sentía las miradas. Siempre las sentía. La estadounidense ciega, la hija del magnate, rica, más defectuosa, bonita pero inútil. Habían pasado 6 meses e incluso nada había cambiado. «Señorita Livingston», dijo una voz a su lado, masculina, demasiado confiada. «¿Me concedería el honor de este baile?» Reconoció el tono antes de que el nombre se asentara en su mente. Algún lord presentado hace 1/2 hora por su madre. Un nombre demasiado largo, demasiado orgulloso de sí mismo. Ese acento aristocrático británico que siempre sonaba a desprecio, vestido de buenos modales. «Lord Hargrave», respondió ella, con la cuidadosa cortesía que había perfeccionado. «Un baile magnífico, ¿no cree?» Casi se ríe. «Casi. Estoy segura de que, o es». Hubo una breve pausa. Luego él se rió. «Demasiado fuerte, demasiado falso. Sí. Perdóneme. Lo olvidé». No lo había olvidado. Nadie lo olvidaba nunca. Pero la música se apresuró a arreglarlo. Es exquisita. Debe poder disfrutar de eso. Georgiana apretó el agarre de su bastón. Debe poder disfrutar de eso, como si fuera una niña que necesitara ser consolada. «Sí», dijo con frialdad. «Puedo oír. Entonces, ¿me concede este baile?» Debería negarse. Sabía que debía hacerlo, pero podía sentir a su madre en algún lugar de la sala, alerta, y Penélope le había suplicado. «Por favor, intenta encajar solo por esta vez». «Está bien», murmuró. Antes de tomar su brazo, le entregó su bastón a Sara, que esperaba al borde del salón, vigilante como siempre. El movimiento fue automático, aprendido tras años de concesiones silenciosas. Hargrave le ofreció su brazo. «Demasiado alto». «Mal». Georgiana vaciló. Luego apoyó la mano en la manga oscura de su abrigo. La mano de él se cerró sobre la de ella con demasiada fuerza, no como apoyo, sino como posesión. la guió hacia el centro de la sala. La música comenzó. Un vals, predecible. Su mano se asentó en su cintura, demasiado firme, demasiado cerca. Una incomodidad familiar trepó por su columna. «Baila usted muy bien», comentó mientras giraban. «Para alguien que... bueno, para alguien ciego». «Gracias», respondió ella sin calidez. «Debe haber practicado mucho. Lo hice en Boston». «Sí, debe ser diferente allí. Más simple, imagino». La ira surgió, familiar, contenida, enterrada demasiado profundo para explotar. «No tan diferente», dijo ella. «Londres tiene mucho más que ofrecer», continuó él, complacido consigo mismo. «Cultura, historia, refinamiento». Habló sin parar sobre Londres, sobre la superioridad, sobre lo afortunada que ella debería sentirse de estar aquí. Georgiana dejó de escuchar. En su lugar, se centró en el sonido, la música, los pasos, las risas, el murmullo constante de la sala. Buscó una voz, grave, tranquila, distinta a todas las demás, pero no pudo encontrarla. Rafael había dicho que estaría aquí. ¿Qué se encontrarían? Quizás había cambiado de opinión. Quizás había decidido que ella era demasiado complicada, demasiado diferente. Quizás. La música cambió. Hargrave la hizo girar un poco más fuerte. Georgiana tropezó. «Cuidado», dijo él, sujetándola con demasiada fuerza. «No queremos accidentes». Como si ella fuera frágil, como si necesitara ser protegida de sí misma. Georgiana respiró hondo lentamente. Contó hasta 5, un minuto más, solo 1. «Señorita Livingstone», dijo Hargrave ahora más bajo, «¿puedo ser franco? Preferiría que no lo fuera». Él se rió como si ella hubiera hecho un chiste. «Es usted una mujer admirable a pesar de las circunstancias». Ella se quedó quieta. «Circunstancias, su condición. Y sin embargo, tiene gracia, belleza, y la fortuna de su padre es considerable». Ella sabía exactamente a dónde iba esto. Siempre iba allí. «Sería una lástima», continuó él, «que regresara a Estados Unidos sin un esposo adecuado». «Adecuado. Alguien que entienda sus limitaciones y las acepte». La náusea la golpeó rápido. «Qué generoso». «No es generosidad», dijo él serio. «Es pragmatismo. Usted necesita protección y yo necesito». «Bueno». La fortuna Livingstone sería útil. Ahí estaba la verdad desnuda. Él no se preocupaba por ella. Nunca lo haría, al igual que los demás. Georgiana dejó de moverse. «Gracias por el baile, Lord Hargrave», dijo ella con firmeza. «Pero estoy cansada. Pero la música no ha. Estoy cansada». Respiró hondo. «Solo dígame dónde está la terraza». Soltó su brazo y dio un paso incierto, más para alejarse que porque supiera la dirección. Su bastón estaba de vuelta en su mano. Lo golpeó una vez, no para encontrar el camino, sino para hacerse espacio. «Señorita Livingstone, espere». Una mano tocó su hombro. No era la de Hargrave. Era otra, más grande, más firme, familiar. A Georgiana se le cortó la respiración. «Usted me prometió este baile», dijo una voz profunda detrás de ella. «Rafael». Se volvió lentamente. No podía verlo, pero podía sentirlo. La presencia, el calor, la solidez de él. «Su gracia», dijo Hargrave sobresaltado. «No me había dado cuenta». «Ahora lo sabe», interrumpió Rafael tranquilo y firme. «Si nos disculpa». Hargrave murmuró algo y se retiró. El corazón de Georgiana latía demasiado rápido. «No le prometí un baile», dijo ella en voz baja. «Lo sé», respondió Rafael con honestidad, «pero parecía que necesitaba que la sacaran de eso. No necesitaba que me rescataran». «Sí lo necesitaba», dijo él con diversión contenida. Estaba a 2 segundos de golpearlo con su bastón. Su boca se curvó antes de que pudiera detenerse. «¿Cómo lo sabría? Reconozco esa expresión. No puede ver mi expresión. Estaba de espaldas. Puedo sentirla». Él dijo, «Se pone completamente tensa como está ahora». Ella se inclinó hacia él. «No estoy tensa. Usted lo está». «No lo estoy. ¿Quiere que lo demuestre?». Con una facilidad sin esfuerzo, Rafael tomó su bastón y se lo entregó a Sara, que esperaba cerca del borde del salón. Antes de que Georgiana pudiera protestar, su mano encontró la de ella, grande, cálida, sin guante. «¿Qué está haciendo?», susurró ella. «Bailar», dijo él simplemente. La música cambió a algo más lento, más suave. Su otra mano se asentó en su cintura, sin presión, sin invasión, solo allí, y comenzó a moverse. Georgiana lo siguió sin pensar. Su cuerpo conocía el ritmo, pero todo era diferente. Hargrave la había guiado como a un objeto. Rafael la guiaba como a una compañera. Cada paso era claro, seguro. No tenía que adivinar, solo tenía que confiar. «Baila usted bien», dijo ella después de un momento. «Usted también». Hargrave dijo eso también, con mucha más condescendencia. «Hargrave es un idiota». Ella se rió. No pudo evitarlo. No debería hablar así de otros lores. «¿Por qué no?» «Porque es usted un duque. Se supone que debe tener decoro». «El decoro es aburrido», respondió él. «Y Hargrave sigue siendo un idiota». Giraron con suavidad, con naturalidad. Georgiana cerró los ojos por un latido y se permitió sentirlo. La música, el movimiento, su mano firme en la suya. Y por primera vez en 6 meses no se sintió fuera de lugar. «Llegó tarde», murmuró ella. «¿Ah, sí?», dijo que nos encontraríamos aquí. «No vino». «Lo hice», dijo él. «Estaba ocupada bailando con idiotas». Ella sonrió. «Celoso, su gracia». «Rafael», corrigió él. «Y sí, un poco». Su corazón dio un salto. «¿Por qué?». Su mano en su cintura se acercó una fracción, todavía adecuada, pero inequívocamente más cerca. «Porque preferiría que hubiera sido yo», dijo él, «bailando con usted». No supo qué decir. Nadie había estado nunca celoso de ella. «Es usted demasiado directo», susurró. «Ya lo ha dicho, porque es verdad. Preferiría que mintiera». «No». «Entonces seguiré siendo directo». La música empezó a desvanecerse. El baile terminaba demasiado pronto. «Rafael», dijo ella antes de perder el valor. «Sí. Gracias por sacarme de esa conversación». «De nada», dijo él, deteniéndose pero sin soltar su mano. «Georgiana». «Sí. Hay menos gente cerca de la terraza», murmuró él. «Si quiere, puedo llevarla allí». Debería haber dicho que no. Volver con su madre, ser sensata. Pero sus dedos todavía estaban envueltos alrededor de los de ella, firmes, tranquilos, y no quería que él la soltara. «Puede hacerlo», dijo ella. Rafael se inclinó más cerca, lo justo para que solo ella lo oyera. «Es a la derecha», murmuró. «Tome mi brazo». Ella lo hizo, y juntos abandonaron la pista de baile, dejando atrás las miradas y los susurros hacia un lugar donde, por unos breves momentos robados, solo estarían ellos dos. Capítulo 6. La terraza. Rafael no soltó su brazo hasta que llegaron a la terraza. El aire de la noche golpeó el rostro de Georgiana. Un alivio agudo, limpio, inmediato. Adentro, el salón de baile había sido sofocante, demasiado cálido, demasiado lleno, demasiado ruidoso. Aquí afuera era diferente, silencioso, vacío, solo ellos dos, y la música filtrándose por las puertas detrás de ellos como un secreto distante. Rafael mantuvo una distancia adecuada. Georgiana lo notó. Respiró hondo a su lado, sus hombros relajándose, solo un poco, pero lo suficiente. «¿Mejor?», preguntó Rafael suavemente. «Mucho». Georgiana dio unos pasos hacia la balaustrada. Su bastón tocó la piedra, confirmando el borde. Se detuvo allí y puso ambas manos sobre el mármol frío. Rafael permaneció donde estaba, observando. Su vestido color vino captaba la luz de la luna. Sus rizos dejaban expuesta la parte posterior de su cuello. Había algo en ella que no era meramente belleza, era presencia. «¿Puede hablar, sabe?», dijo Georgiana sin volverse. «Puedo oír cuando me está mirando». Rafael sonrió. «No la estoy mirando, sí lo está». «¿Cómo lo sabría? Porque se queda demasiado callado cuando mira a alguien». Él se acercó. «¿Y cómo sabe eso?». «Porque hizo lo mismo en la librería», dijo ella, girando ligeramente la cabeza. 5 minutos en silencio, solo observando. El calor subió al rostro de él. Daniel se lo dijo. «No». Sara se dio cuenta. «Su acompañante es observadora. Tiene que serlo, respondió Georgiana simplemente, por mí. Rafael se apoyó contra la piedra a su lado, cerca, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que su calor existiera en el aire entre ellos. Hargrave realmente es un idiota, dijo después de un momento. Georgiana se rió suavemente. No va a dejar pasar eso, ¿verdad? No, lo que dijo sobre circunstancias y limitaciones. La ira regresó controlada, como si necesitara lástima. No es el primero, dijo ella con una calma que lo inquietó. Y no será el último. Eso no lo hace aceptable, lo hace común. Rafael la miró, a su rostro iluminado por la luna, a esa serenidad que se sentía entrenada, ganada. Se ha acostumbrado, dijo él lentamente, a ser tratada de esa manera. Tuve que hacerlo, no debería haberlo hecho. Georgiana volvió el rostro hacia él. Sus ojos se encontraron casi exactamente donde estaba él. Casi. El mundo no funciona así, Rafael. Era la primera vez que decía su nombre sin vacilar. Pero debería, respondió él con firmeza. Pero no es así, entonces tenemos que intentar cambiarlo. Ella sonrió, triste, cansada. No puede cambiar el mundo entero. Puedo intentarlo. ¿Por qué? La pregunta quedó en el aire. Rafael no tenía una respuesta sencilla. Conocía a Georgiana solo desde hacía semanas, tres calles, una librería, encuentros cuidadosamente accidentales, conversaciones cortadas antes de convertirse en confesiones. No la conocía por completo, y aún así, porque se merece más, dijo por fin, más que miradas de lástima, más que hombres que solo saben ver límites. Georgiana se quedó muy quieta. ¿Y qué ve usted? Preguntó casi en un susurro. Rafael se volvió plenamente hacia ella. Cerca ahora, demasiado cerca. Valor, inteligencia, una terquedad exasperante. Ella se rió más ligero. ¿Terca? Usted cruza calles sola bajo la lluvia. Podría tomar un carruaje. Si eso no es terquedad, es determinación. Son ambas cosas. Ella sacudió la cabeza sonriendo. Rafael levantó la mano, vaciló. Luego tocó su brazo ligeramente, una advertencia tácita. Ella no se apartó. «¿Y qué más ve?», preguntó. «Alguien que discute sobre poesía con fuego», dijo él. «Alguien que se ríe cuando debería estar furiosa. Alguien que me hace querer cruzar calles bajo la lluvia solo para sentirla sujetando mi hombro otra vez». El silencio se espesó. Georgiana se volvió plenamente ahora. Sus manos dejaron el mármol. Buscaron, encontraron la forma de él tan cerca que sintió su presencia llenando el aire. Rafael. Sí. Está flirteando de nuevo. Lo estoy. ¿Por qué? Porque quiero hacerlo. Sus manos se cerraron sobre el frente de su abrigo. La gente hablará. Rafael vaciló. Solo un suspiro. Lo harán, dijo más bajo. Y eso me preocupa. Y por ti. Mi familia no lo aprobará, continuó Georgiana con cuidado. Soy estadounidense, lo sé, y soy ciega, lo sé también. Ella inhaló cobrando valor, y aún así, no le importa. Él se acercó más y cubrió las manos de ella con las suyas. No, dijo simplemente, no me importa. Sus dedos temblaron bajo los de él. Nadie me ha dicho nunca eso. Entonces todos son idiotas. Ella se rió, un sonido breve e inestable, como si todavía estuviera aprendiendo que se le permitía. Es usted imposible, usted también. Esto es una locura, murmuró ella, ahora más bajito. Lo sé. El silencio se extendió entre ellos, denso, no incómodo, expectante. Georgiana levantó el rostro hacia él, guiándose no por la vista, sino por su respiración, por la cercanía tan próxima que parecía ocupar la noche a su alrededor. Rafael, Georgiana, ¿qué estamos haciendo? Antes de que él pudiera responder, Georgiana levantó la mano. El movimiento fue lento, anunciado, respetuoso. ¿Puedo? Preguntó, con sus dedos enguantados flotando a centímetros del rostro de él. El guante estorba un poco, pero aún puedo sentir lo suficiente. Rafael comprendió antes de hablar. Se inclinó, aceptando sin prisas, sin preguntas. Si quiere, Puedo ayudarla a quitarse el guante, murmuró cuidadoso. Demasiado cuidadoso para un lugar público, pero si no, ya sabe dónde estoy. Sus dedos tocaron primero la línea de su mandíbula, luego la curva de su mejilla. El contacto fue ligero, atento, no por curiosidad, sino por concentración, como si leyera algo que importara. Recorrió la forma de él con cuidado, sintiendo la textura de su piel, la sombra de la barba reciente, la firmeza inesperada bajo su tacto. Rafael no se movió, no se atrevió. Recibió su mano como un hombre recibe una confesión. Se queda muy callado cuando mira a alguien, murmuró ella. Puede sentirlo. Su pulgar subió hacia su sien, vaciló, luego se retiró. No como arrepentimiento, sino como reconocimiento de un límite. Es usted diferente de lo que imaginaba, dijo pensativa. ¿Eso es bueno o malo? Todavía lo estoy decidiendo. Justo, dijo él. Si llega a la conclusión de que soy decepcionante, prometo una disculpa formal. Ella se rió suavemente. Creo que ese riesgo ya ha pasado. Su mano bajó lentamente. El aire entre ellos todavía vibraba cuando... Rafael Worthington. Se separaron al instante, como si el toque hubiera sido un secreto expuesto. Henrietta estaba en el umbral, con los ojos demasiado agudos para una sorpresa genuina, una sonrisa peligrosamente divertida en la boca. «Madre te está buscando», dijo, «y Lady Victoria está visiblemente frustrada». «No lo estaba, y Daniel está intentando distraer a toda la sala», añadió Henrietta, lanzando una mirada rápida hacia Georgiana. Con muy poco éxito, Rafael exhaló, ya derrotado. «Daniel siempre intenta parecer más tranquilo de lo que está», continuó Henrietta, medio sonriendo. «Se le da fatal cuando le importa demasiado». Rafael frunció el ceño. «¿Y desde cuándo le prestas tanta atención a Daniel?» «Desde que alguien tiene que evitar que el mundo colapse mientras tú desapareces en las terrazas», respondió ella, demasiado seca para no estar interesada. El calor subió al rostro de Georgiana. «Lo siento mucho. No debería». «No». Henrietta interrumpió con firmeza. «Esto definitivamente no es culpa suya». Rafael respiró hondo. Nada se había dicho en voz alta. Nada había sucedido que pudiera describirse con claridad. Mano quieta. Todo había cambiado. «No», repitió Henrietta con más dureza. «No tiene por qué disculparse. Mi hermano es el que debería saberlo mejor». «Jetta», advirtió Rafael. «¿Qué?» Se volvió hacia Georgiana. «Usted es la estadounidense. Soy Georgiana Livingston». «Henrietta Worthington», respondió ella con una sonrisa demasiado directa para ser casual. «Un placer. Daniel ya ha mencionado el entusiasmo inusual de mi hermano». «Jetta, te mataré». «No lo harás», parpadeó ella. «Pero tenemos que volver antes de que madre salga ella misma aquí afuera». Georgiana asintió y buscó su bastón, con las manos todavía ligeramente inestables. Rafael dio un paso hacia ella. «Georgiana». «Está bien», dijo ella demasiado rápido. «Su hermana tiene razón». Pero no lo estaba. Él podía oírlo en la rigidez de sus hombros, en la forma en que agarraba el bastón con demasiada fuerza. «¿Puedo verla mañana?», preguntó en voz baja. Ella vaciló. «Hyde Park a las 3:00», dijo al fin. «Si llueve, no iré». «No lloverá», respondió él sin ninguna certeza. Ella sonrió, pequeña pero real. «Ya veremos». Henrietta la guió de vuelta hacia el salón de baile. Rafael se quedó solo en la terraza, con el corazón acelerado y las manos todavía calientes. Casi la había besado, casi, y mañana lo intentaría de nuevo. Capítulo 7. El peso de las expectativas. Georgiana no pudo dormir esa noche. Se quedó tumbada en la oscuridad, siguiendo el ritmo familiar del reloj mientras medía las horas. 1, 2, 3. El silencio de la casa se sentía más agudo de lo habitual, casi vigilante. Sus dedos todavía guardaban el recuerdo de su rostro, la línea firme de su mandíbula, el calor de su piel bajo su tacto cuidadoso, y la forma en que Rafael se había quedado completamente quieto, no por vergüenza, sino por respeto, como si comprendiera que ese gesto decía más de lo que las palabras podrían decir jamás, se giró de lado, molesta consigo misma. Era una locura. Solo conocía a Rafael desde hacía unas semanas, nada que justificara la opresión constante en su pecho, pero su cuerpo no respondía a la lógica. Poco después de medianoche, unos pasos suaves se detuvieron al otro lado de su puerta. «Señorita», la voz de Sara sonó baja. «¿Sigue despierta?» Georgiana se incorporó. «Lo estoy. Pasa». La puerta se abrió con cuidado. Sara se deslizó dentro sin encender una lámpara y se sentó en el borde de la cama, tal como había hecho desde Boston, siempre que sentía que el sueño no llegaría sin importar la hora. «¿No podías descansar?» «No». «¿Por el duque?» Georgiana no respondió. «No necesitaba hacerlo». Sara exhaló. «Parece un buen hombre. Parece. Pero no sé en qué podría convertirse esto», dijo Georgiana al fin, «o lo que podría costar». Sara se quedó callada un momento. «Tocaste su rostro anoche. El calor subió al instante. ¿Lo viste?» «Vi lo suficiente para comprender», respondió la irlandesa sin juzgar. «No fue un escándalo, pero tampoco fue algo pequeño». Georgiana cerró los ojos. «No me trató como si fuera frágil, Sara. Lo sé. O como si fuera algo que debiera ser reparado. Lo sé también. Y eso me asusta más que cualquier otra cosa». Sara tomó su mano. «Entonces ve al parque mañana», dijo con firmeza. «Míralo a la luz del día. Averigua si vale la pena cargar con el peso que conlleva». Georgiana asintió. A la mañana siguiente, a las 9:00, bajó las escaleras contando cada escalón con la familiaridad de quien ha memorizado cada imperfección de la casa. La barandilla fría bajo su mano izquierda, el bastón marcando el ritmo delante de ella, el ligero hundimiento en el tercer escalón que siempre exigía un ajuste. La casa de los Livingston todavía no se sentía del todo suya. Crujía en lugares inesperados, guardaba silencios nuevos, pero las escaleras ya obedecían a su cuerpo. Bajar sola era parte de su rutina, un pequeño acto de independencia que nadie comentaba, pero que ella defendía cada día. La familia ya estaba a la mesa. «Buenos días, querida», dijo su padre. La voz de Edward Livingston era profunda y firme, con el aroma familiar del papel y el tabaco. «¿Dormiste bien?» «Lo hice», mintió ella. Se sentó en su silla habitual, a 8 pasos de la entrada. Sara lo había organizado todo con precisión. «Te fuiste temprano anoche», comentó Penélope desde el otro lado de la mesa. «No te vi después de medianoche. Estaba cansada». «Aparentemente, no tanto», murmuró su madre. La taza de Georgiana se congeló a mitad de camino a sus labios. «¿Madre?» Diana Livingston dejó su propia taza con un sonido seco y agudo. «Lady Ashby mencionó que te vieron en la terraza con el duque de Queensbury». El silencio cayó como un peso físico. «Georgiana», dijo su padre lentamente, «¿es eso cierto?» «Lo es». «¿Sola?», preguntó su madre. «Sara estaba cerca». «Pero no contigo». «No». Otro silencio. «¿Entiendes cómo se interpretará eso?», dijo Edward. «Lo entiendo. ¿De verdad?». La voz de Diana se agudizó. «Vinimos a Londres para presentarte en sociedad, no para alimentar sus comentarios». «Hablamos», dijo Georgiana controlada. «Nada más que eso. Una conversación lejos de todos. De noche, en una terraza». «Lady Henrietta nos encontró», respondió Georgiana. «No pasó nada impropio». «Después», corrigió Diana, «lo suficiente para que te notaran». Georgiana apretó el agarre de la taza. «¿Qué esperas que haga?», preguntó en voz baja. «Desaparecer. Quedarme perfectamente quieta para no molestar a nadie». «Espero precaución», respondió su madre, «porque no puedes permitirte errores, porque soy ciega». El silencio que siguió fue respuesta suficiente. «Así que eso es lo que soy», continuó Georgiana. «Un riesgo. No es eso lo que quise decir, pero es lo que dijiste». Se levantó. Su silla chirrió contra el suelo. «No seguiré escuchando esto». «Georgiana», advirtió su madre. «No». «Georgiana Livingston». «Diana», interrumpió Edward con firmeza. «Basta». La mano de su padre tocó su hombro. «Siéntate, querida». Ella obedeció. «Ahora», dijo él, «seamos honestos. ¿Este duque te gusta?» La pregunta lo desarmó todo. «Me gusta», admitió ella. «Y me respeta. ¿Te trata con dignidad? Sí, incluso sabiendo que soy ciega. Especialmente entonces, dijo ella, no intenta corregirme. Su padre se quedó pensativo. Queensbury no necesita dinero, dijo al fin. Si se te acercó, es porque vio algo, o porque tiene curiosidad, murmuró su madre. Aún así, dijo Edward, Georgiana puede encontrarse con él hoy. ¿Qué? Espetó Diana. En Hyde Park a las 3, dijo Sara desde un lado de la habitación. Eso es inaceptable. No es una niña, respondió su padre. Iré con ella, añadió Sara. Silencio. De vuelta antes de las 5, decidió Edward, y Sara se queda cerca. De acuerdo, susurró Georgiana. A las 2 estaba lista. Un vestido verde pálido, el cabello recogido con sencillez, el bastón firme en su mano. Estás hermosa, dijo Sara. Estoy aterrorizada. Lo sé. ¿Y si no aparece? La boca de Sara se curvó hacia un lado. Los hombres que se quedan perfectamente quietos mientras les tocas la cara no suelen desaparecer. Georgiana se rió, temblorosa pero real, y entonces se fueron a Hyde Park para averiguar si el duque imposible valía, de hecho, el peso de las expectativas. Capítulo 8. La elección. Rafael llegó a Hyde Park a las 3:20, 20 minutos antes. Idiota. Caminó hacia el Serpentine y se detuvo cerca del puente. Abierto, visible, adecuado, el opuesto deliberado de la terraza de la noche anterior. El sol brillaba como si no tuviera nada que demostrar. Cielo despejado, ni una sola nube. Le había prometido que no llovería. «Llegas temprano», Rafael se volvió. Daniel estaba allí, con las manos en los bolsillos, luciendo demasiado relajado para alguien que claramente había sido enviado por Henrietta. «¿Qué haces aquí?», preguntó Rafael. «Apoyo moral». El vizconde dijo, «Tu hermana pensó que sería prudente que yo confirmara que todavía recuerdas cómo respirar antes de un compromiso importante. No seas dramático». «No estoy siendo dramático», respondió Daniel, inclinando la cabeza. «Estoy observando. Tú nunca llegas 20 minutos antes a nada. Llegué temprano porque...» Rafael se detuvo. «Porque estás nervioso», terminó Daniel, complacido consigo mismo. «Te has ajustado la corbata 3 veces». Rafael soltó la tela, irritado. «Eso no significa nada». «Lo significa todo», dijo Daniel con calma. «Significa que por primera vez en mucho tiempo, algo importa lo suficiente como para sacarte un poco de quicio», sonrió divertido. «Relájate, le gustas, ni siquiera la conoces». «Te conozco a ti», dijo Daniel en ese tono casual que nunca era inocente, «y conozco a mi futura esposa, lo suficiente como para reconocer cuando Henrietta decide apostar su nombre por alguien. Ella no pierde el tiempo en causas perdidas». Rafael frunció el ceño. «Futura esposa». Daniel lo miró casi entretenido. «No es oficial todavía. Ustedes dos». Rafael empezó y luego se detuvo. La comprensión llegó de golpe. «Demasiado tarde para ser ignorada. ¿Cuánto tiempo? Lo suficiente para que te des cuenta ahora y te preguntes cómo no lo viste antes». Rafael soltó un breve suspiro que fue mitad risa, mitad incredulidad. «Mi hermana siempre ha sido demasiado eficiente para su propio bien. Y tú siempre has estado demasiado ocupado fingiendo que no notas las cosas», rebatió Daniel. Rafael sacudió la cabeza, mirando hacia el lago. Los cisnes cortaban el agua con su serenidad habitual, como si nada importante acabara de reordenarse en el mundo. «Te tomaste tu tiempo», dijo al fin. «Tal vez», admitió Daniel. «O tal vez simplemente esperaste al momento en que ninguno de los dos pudo fingir que ya no era serio». Rafael se quedó callado un momento, luego asintió. «Ella te va a dominar». «Ya está pasando», respondió Daniel sin un ápice de queja. La comisura de la boca de Rafael se elevó brevemente. «Buena suerte», dijo. «La necesitaré», aceptó Daniel, «pero no tanto como tú». Rafael le lanzó una mirada rápida, luego volvió a mirar el agua. «Mi madre está furiosa», dijo en voz baja. «Naturalmente», respondió Daniel. «Desapareciste de un baile con una estadounidense». «No desaparecí», corrigió Rafael automáticamente. «Fuiste a una terraza con una estadounidense, solo, durante el tiempo exacto para que Londres empiece a inventar historias, interrumpió Henrietta. Después de que el daño estuvo hecho, dijo Daniel, dándole un ligero toque en el hombro. Se pasó toda la mañana hablando de Lady Victoria. Rafael sintió que su mandíbula se tensaba. No me importa, Lady Victoria, lo sé. Tu madre simplemente no ha aceptado eso todavía. Daniel lo estudió por un momento, más serio ahora. ¿De verdad estás considerando esto? Lo estoy. Georgiana Livingston, como duquesa. Sí. ¿Eso no te asusta? Respondió Rafael sin dudar. Lo que me asusta más es la idea de no intentarlo. Daniel soltó un suspiro lento, como un hombre que reconoce algo inevitable. Entonces, sé honesto con ella sobre todo, sobre tu madre, sobre el peso de lo que estás ofreciendo. Lo haré. Bien, dijo Daniel, empezando a alejarse, porque ella merece saber exactamente en qué se está metiendo. Dio dos pasos y luego miró hacia atrás por encima del hombro. Oh, y si esto funciona, exigiré crédito como mínimo por mantener a Henrietta ocupada lo suficiente como para que no interfiera más de lo necesario. Rafael casi sonrió. Daniel se fue, y entonces Rafael la vio. Al otro lado del puente, un vestido verde pálido, sencillo, el cabello recogido sin complicaciones, el bastón firme en su mano derecha. Sara caminaba a su lado, alerta, discreta. Georgiana se detuvo, su rostro girado ligeramente, buscando. Rafael se movió hacia ella. «Georgiana», llamó suavemente. Se volvió al instante y sonrió. Una pequeña sonrisa genuina destinada solo a él. «Rafael», dijo ella, «viniste, lo prometí, y no llovió». «También prometí eso», se rió ella. Sara se dirigió hacia un banco cercano, lo suficientemente cerca para ser decorosa, lo suficientemente lejos para darles espacio. «¿Te gustaría caminar?», preguntó Rafael. «Me gustaría». Él le ofreció su brazo. Georgiana vaciló solo un segundo antes de aceptar. Él guió su mano hacia la manga oscura de su abrigo. Caminaron junto al lago. «Mi madre estaba furiosa», dijo Georgiana después de un rato. «También la mía. Mi padre fue más comprensivo». «El mío intentaba serlo», dijo Rafael en voz baja. «A veces, cuando aún vivía». Ella respiró hondo. «A veces me pregunto si pasaré toda mi vida viendo a otras personas reclamar cosas que nunca serán mías». Rafael se detuvo. La giró con cuidado hacia él. «Escúchame», dijo, parándose directamente frente a ella. «No estás al margen de la vida. Simplemente te niegas a vivir de la forma pequeña que ellos creen que deberías aceptar. Eso no cambia el mundo». «No», aceptó él. «Pero te cambia a ti, y cambia a cualquiera que elija caminar a tu lado». Georgiana se quedó quieta. El parque se sentía lejano, demasiado distante para interferir. «Rafael, esto es una locura». «Lo es», admitió él, sin intentar negarlo. «Pero no es una imprudencia. Creo que tu madre nunca lo aprobará». «Quizás no», dijo él, serio ahora. «Pero necesito que sepas algo». Un breve silencio, cargado de elección. «Quiero cortejarte, Georgiana, abiertamente, como es debido, sin escondites». Ella respiró más profundamente. «La sociedad hablará». «Lo hará», respondió él. «Y prefiero que hablen sabiendo que mis intenciones son claras, e incluso así». «Incluso así», dijo él, tocando su mano con cuidado como si sellara algo antes de pedirlo. «Elijo estar aquí». Georgiana no se movió. «¿Por qué?», preguntó, y la pregunta salió más pequeña de lo que merecía. «Para todos los demás, soy una carga, una limitación». Rafael no respondió de inmediato. Se acercó solo lo suficiente para que ella sintiera su presencia sin sentirse abrumada. «Pero no para mí. Tu ceguera no define quién eres, Georgiana. Si un día te pido que te cases conmigo», dijo suavemente sin dudar, «no será por desafío, ni por lástima, ni por impulso. Será porque, después de conocerte, cualquier vida que no te incluya se sentiría como una mentira». El aire pareció cambiar. Georgiana levantó la mano lentamente, no como una petición, sino como una confirmación de algo que ya había decidido que quería sentir. Sus dedos trazaron la línea de su mandíbula, luego la curva de su mejilla. El toque era atento, concentrado, como si estuviera leyendo algo que importaba. Rafael no se movió. Su mano bajó de nuevo lentamente. «Ahora lo entiendo», dijo ella. «¿Por qué esto es peligroso?» «¿Qué?» «Porque me hace querer elegir». El silencio entre ellos no estaba vacío. Era una decisión. «Entonces escucha», dijo Georgiana. «No prometo ser fácil, ni discreta, ni encajar donde nunca fui hecha para encajar». «Bien», respondió Rafael. «Nunca he sabido vivir de otra manera». Ella asintió. «Entonces lo intentamos. Lo intentamos». Él levantó su mano y la presionó contra sus labios por un segundo. Un pequeño gesto. Final. «Esto ya es un escándalo», murmuró ella. «Lo sé, pero no me están arrastrando a ello. Lo sé también». Rafael ofreció su brazo sin prisas. «Ven», dijo suavemente, «antes de que piense demasiado». Georgiana vaciló solo un latido. Luego apoyó los dedos en la manga de su abrigo y aceptó. Caminaron bajo el sol de Londres, conscientes de las miradas, los susurros, el peso que empezaba a acumularse a su alrededor. Pero juntos, y por primera vez, eso se sintió como suficiente. Capítulo 9. La elección. Georgiana sabía que el enfrentamiento la esperaba antes de cruzar el umbral. El carruaje se detuvo exactamente a las 5. El lacayo abrió la puerta sin su habitual comentario cordial. «Señorita Livingstone», dijo, con una neutralidad demasiado rígida para ser natural. «Su madre solicita su presencia en el salón de inmediato». Georgiana respiró hondo. Sara le tocó el brazo apenas, un pequeño gesto de apoyo silencioso. El salón estaba en el segundo piso. Georgiana contó los escalones sin pensar, con su bastón marcando el ritmo delante de ella. Cada uno exigía más valor que esfuerzo físico. En la puerta se detuvo. Había voces dentro. La de su madre, la de su padre y una tercera, femenina, mayor, entrenada para ser obedecida. «Entra, Georgiana», llamó Diana Livingstone. Entró. El aire se sentía más espeso. La habitación vasta. El silencio esperaba con expectación. Sara permaneció un paso por detrás de ella, alerta. «Siéntate», ordenó su madre. Georgiana avanzó hasta que sus dedos encontraron el brazo de una silla. Se sentó con cuidado, con las manos entrelazadas en el regazo, su postura impecable, como si el dominio sobre su propio cuerpo fuera lo único que nadie podía quitarle. «Georgiana», dijo su padre tras un breve silencio, «tenemos una visita. Lady Catherine Worthington, la duquesa viuda de Queensbury». El mundo se reordenó alrededor de esa frase, «la madre de Rafael». «Su gracia», murmuró Georgiana, ofreciendo una pequeña inclinación sentada. «Señorita Livingstone», respondió Lady Catherine, «su voz estaba pulida. Su intención no. He venido a aclarar una situación antes de que se vuelva inconveniente». «¿Sobre qué?», preguntó Georgiana con calma por pura disciplina. «Sobre mi hijo». El silencio cayó pesado e inmediato. «Se me ha informado», continuó la duquesa, «de que usted y Rafael fueron vistos juntos en Hyde Park, solos». Georgiana mantuvo la barbilla en alto. «Mi acompañante estaba presente a una distancia lo suficientemente cómoda como para invitar a la especulación». Lady Catherine respondió sin elevar nunca la voz. «Hyde Park no es un lugar de anonimato. Señorita Livingstone, ciertos comportamientos atraen la atención, especialmente cuando involucran un nombre que ya se vigila con cuidado». El mensaje aterrizó limpiamente. Esto no se trataba solo de Georgiana. Esto era vigilancia. «¿Vigilado por quién?», preguntó Georgiana con voz firme a pesar de la opresión en su pecho. «Por la sociedad, por el título, por el nombre Queensbury o por el control», dijo Georgiana antes de poder detenerse. «Georgiana», advirtió su padre suavemente. Pero Lady Catherine sonrió, algo delgado y medido. «Es precisamente por eso que vine en persona», dijo, «para prevenir ilusiones antes de que se vuelvan inconvenientes. Mi hijo no puede involucrarse con alguien tan inadecuado». La palabra golpeó como un impacto seco. «Inadecuada», repitió Georgiana, con el calor subiendo por su rostro. «Porque soy estadounidense, porque soy ciega, o porque me niego a sentarme silenciosamente en el lugar que le gustaría que ocupara». Lady Catherine no parpadeó. «Todo eso», dijo. «Rafael tiene deberes, y usted no encaja en ellos». Madre, la voz provino de la entrada. Rafael entró con pasos firmes, su presencia llenando la habitación incluso antes de cruzarla. Henrietta lo seguía de cerca, con los ojos brillantes de ira, todo su cuerpo tenso por la contención. «¿Qué haces aquí?», exigió Lady Catherine, rígida. «Defendiendo a la mujer a la que estoy cortejando», respondió Rafael sin dudarlo. El aire abandonó los pulmones de Georgiana. «¿Cortejando?», repitió la duquesa incrédula. «Sí». Rafael se acercó a Georgiana. No la tocó, pero se mantuvo cerca, deliberadamente cerca, lo suficientemente cerca como para que nadie pudiera dudar de a dónde pertenecía, y no permitiré que sea tratada como un error social. «Rafael, estás siendo imprudente». Él sostuvo la mirada de su madre. «No, estoy siendo claro». Luego se volvió hacia Georgiana. «Necesito decir esto frente a todos», dijo, «porque te mereces claridad». Georgiana levantó el rostro hacia él. «Georgiana Livingston, mis intenciones son serias. No estoy jugando con tu reputación ni con la mía. Te elegí a ti, no a pesar de quién eres, sino por ello». El silencio se volvió casi insoportable. «No puedes hablar en serio», dijo Lady Catherine. «Nunca he hablado más en serio», respondió Rafael. Luego se puso de rodillas ante Georgiana y tocó su mano, avisando del gesto para que ella supiera exactamente dónde estaba él. Un suspiro colectivo recorrió la habitación. «Rafael», susurró ella, sobresaltada. «Sé que es pronto», dijo él. «Sé que es impropio. Sé que será difícil, pero también sé que nunca he sentido esto por nadie». Sostuvo su mano con serena firmeza. «Georgiana, caminarás conmigo incluso si el mundo entero intenta detenernos». Ella estaba temblando. «La gente nos juzgará todos los días», murmuró. «Lo harán, tu madre intentará destruirnos». Rafael levantó la vista hacia Lady Catherine. «La conozco lo suficiente como para creer eso», dijo con calma. «Pero no lo logrará». «No sé cómo ser una duquesa», confesó Georgiana en apenas un susurro. «Pero no quiero una duquesa perfecta», respondió él. «Te quiero a ti». Las lágrimas brotaron sin previo aviso. «Sí», dijo ella finalmente. «Sí, acepto». La reacción fue inmediata. Su madre jadeó. Su madre se llevó una mano al pecho. Henrietta, que había estado en silencio hasta entonces, se rió, asombrada y satisfecha a la vez. Rafael se inclinó y besó la frente de Georgiana. Breve, contenido, final. Fue suficiente para sellar el escándalo. Horas después, la casa estaba inusualmente silenciosa. Lady Catherine se había ido furiosa y derrotada. Henrietta estaba radiante. Diana Livingston se había retirado al silencio. Edward le había estrechado la mano a Rafael y solo dijo, «Cuida de ella». Ahora, en la terraza trasera, Georgiana respiraba el aire fresco junto a él. «A tu madre nunca le gustaré», dijo ella. «Tal vez no», respondió Rafael. «Pero eso no cambia nada». «¿Nada? Nada». Él besó su frente de nuevo. «En 3 meses», dijo, «seremos marido y mujer». Georgiana sonrió, aún incrédula. «Esto será difícil. Lo será, pero valdrá la pena». Georgiana se apoyó en él y supo que, incluso si el mundo entero se ponía en su contra, había tomado la decisión correcta porque, por primera vez, no había sido tolerada. Había sido elegida. Epílogo. La lluvia caía con fuerza sobre Londres en la primavera de 1886. Georgiana Worthington, duquesa de Queensbury, se detuvo bajo el pórtico de la mansión y sonrió mientras las gotas tocaban su rostro. El sonido era el mismo, el aroma también. Un año, exactamente un año desde la tarde en que un extraño la tomó del brazo en una calle concurrida y nunca la soltó. «¿Lista?», preguntó Rafael a su lado. «¿Lista?». Le ofreció su brazo como lo había hecho desde el primer día, como siempre lo haría. Georgiana apoyó su mano allí, firme, confiada, familiar. El carruaje esperaba adelante, pero antes de subir, ella se detuvo. «Espera, ¿qué pasa? Quiero cruzar». Rafael levantó una ceja divertido. «¿La calle?». «Sí, como aquel día. Está lloviendo, lo sé. Eres una duquesa ahora, dijo él con una sonrisa contenida. Tienes un carruaje. No necesitas cruzar calles bajo la lluvia. Georgiana volvió el rostro hacia él. Tenía uno entonces también, respondió con calma. Pero siempre me ha gustado cruzar, sentir el camino bajo mis pies. Caminar como camina la gente. Rafael la estudió por un momento, sin ironía, sin condescendencia, solo comprensión. Entonces, vamos. Cruzaron juntos lentamente, la lluvia resbalando por sus abrigos, sus pasos ajustándose el uno al otro. Cuando llegaron al otro lado, Georgiana se rió, libre, plena, entera. Sara me matará por empapar el vestido nuevo, dijo. Sara te adora, respondió él. Te regañará también y luego te perdonará. Cierto. Subieron al carruaje, aún sonriendo, con el mundo exterior borroso por la lluvia. ¿A dónde vamos? Preguntó Georgiana. A cenar con mi madre. Su rostro se torció de inmediato. ¿Se supone que eso debe tranquilizarme? No, dijo Rafael, apareciendo una sonrisa en la comisura de sus labios. Pero es un progreso. Dijo que tenía algo importante que decir. Eso nunca suena reconfortante. Él se rió y entrelazó sus dedos con los de ella. El compromiso había sido breve. La boda, discreta. 3 meses habían sido suficientes para dejar claro que nada los haría retroceder. Lady Catherine había intentado objeciones, retrasos, silencios estratégicos. Nada de eso funcionó. A finales del verano, en una mañana despejada, Georgiana se había convertido en duquesa. La ceremonia fue pequeña, íntima. Penélope como dama de honor. Daniel como padrino. Demasiado serio para alguien que rara vez se tomaba algo en serio. Sara llorando silenciosamente al fondo, y Lady Catherine presente, rígida, pero presente. Era un comienzo. La mansión Worthington se alzaba imponente mientras el carruaje se detenía. Su gracia», lo saludó Willis, formal y genuinamente cálido. «Willis», respondió Georgiana sonriendo. «¿Cómo está?» «Muy bien. Su gracia. La duquesa viuda los espera en el comedor. Rafael la guió por los pasillos. Georgiana los conocía de memoria ahora. Cada giro, cada paso. 3 meses habían sido suficientes para que la casa dejara de sentirse como terreno extranjero. Lady Catherine esperaba a la cabecera de la mesa. Rafael, Georgiana, aún reservada, pero menos distante. Henrietta llegó poco después, acompañada por Daniel, ambos visiblemente más ligeros tras el anuncio formal de su boda fijada para el mes siguiente, una decisión que la sociedad aceptó sin resistencia. La cena transcurrió con excesiva propiedad, conversación segura, sin tensión abierta, hasta que se sirvió el postre y Lady Catherine dejó sus cubiertos. «Tengo algo que decir». Se hizo el silencio. «Georgiana», dijo directamente, «te debo una disculpa». El mundo pareció contener la respiración. «Lady Catherine». «Catherine», corrigió ella, «si me lo permites», respiró hondo. «Me equivoqué contigo sobre lo que podría ser para mi hijo, para esta familia». Rafael apretó la mano de su esposa bajo la mesa. «Te he observado», continuó Catherine. «He visto cómo habitas esta casa, cómo llevas el título sin intentar demostrarlo. Y entiendo ahora que te juzgué por las razones equivocadas». Su voz flaqueó. «Eres una duquesa excelente, mejor de lo que imaginé, y lamento todo lo que dije y todo lo que pensé». Las lágrimas llegaron antes de que Georgiana pudiera detenerlas. «Gracias», murmuró. «Hay una cosa más». Catherine se acercó y colocó un pequeño paquete directamente en las manos de Georgiana, guiando sus dedos hacia la tela. Perteneció a la primera duquesa de Queensbury. Es tradición transmitirlo. Georgiana lo desenvolvió con cuidado. El broche antiguo descansaba frío en su palma. Recorrió su contorno con las yemas de los dedos, sintiendo el peso, las curvas, la delicada artesanía. «Es hermoso», dijo suavemente, con sinceridad. «Ahora es tuyo». Catherine le tocó el hombro, un gesto simple y final. «Bienvenida a la familia, de verdad». Más tarde, en el carruaje de regreso a casa, Georgiana aún sostenía el broche. ¿Estás bien? Preguntó Rafael. Solo estoy asimilando todo esto. Él besó su sien. Te dije que cambiaría de opinión. Tomó un año, pero lo hizo. La lluvia había parado. El aire olía a tierra mojada. Rafael bajó primero y le ofreció la mano. Georgiana la tomó como siempre hacía. Rafael. Sí. Gracias por lo de aquel día, por tomar mi brazo, por no soltarlo. Él la atrajo hacia sí. Debería ser yo quien te dé las gracias, dijo, por confiar en mí. Georgiana se apoyó en él. Un año antes, ella había sido solo una mujer parada en una calle ruidosa, invisible para casi todos. Ahora era una duquesa, una esposa, amada, no porque nadie le hubiera tenido lástima, sino porque alguien realmente la había visto. «Ven», dijo Rafael. «Sara debe estar esperando con té caliente y un sermón, sin duda». Entraron juntos, de la mano, y Georgiana supo que nunca había necesitado ser salvada. Solo había necesitado a alguien dispuesto a caminar a su lado en cualquier calle, en cualquier momento, para siempre. Esa fue la historia de hoy. Espero que la hayas disfrutado tanto como yo, compartiéndola contigo. Si te gustó esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte para estar al día con todos los nuevos videos. Tu apoyo significa el mundo para mí. Y si tienes ganas de más cuentos cautivadores, no dejes de ver las otras historias del canal. Tengo muchas más en camino. Muchas gracias por vernos y nos vemos en la próxima.